Carrera Oficial, COPE en la provincia de Cádiz.
Saludos, feliz tarde, te deseamos, querido amigo, querida oyente, tiempo de cofradías, tiempo de carrera oficial en un miércoles que nos anuncian de vuelta de la Dana, de una nueva, no de la misma, lógicamente. Tiempo, pues lógico, de otoño. Tiempo también para, desde el estudio, aunque estuviera lloviendo, aunque la inestabilidad meteorológica nos acompañe desde fuera, nos incite a serenar el debate, la reflexión y la actualidad de lo cofrade en unos momentos en los que completar esa trilogía de la que te hablábamos en el podcast anterior. Contábamos para entonces con el pregonero de la Semana Santa, con David Puerto. Contábamos con el hermano mayor de la cofradía que pone a la imagen que reunirá a todos, llegada la cuaresma, en el Vía Crucis de las Hermandades, el hermano mayor de la Hermandad de la Coronación de Espinas. Hay una trilogía identitaria de cada edición de la Semana Santa que se completa con el cartel. Y el cartel, curiosamente, aunque lo mencionamos en última instancia, pues es prácticamente lo primero que se pone en liza por aquello de la promoción lógica que desde el terreno turístico nuestro ayuntamiento necesita llevar a Fitur allá en enero, o por cuanto sea necesario que se presente con tiempo. Con todo, hay meses por delante para que quien ha sido elegido para ello, Manuel Ruiz Ortega, nuestro invitado hoy en los estudios, haga pues con los pinceles aquello que le ha sido encargado y que vamos a intentar averiguar en qué estilo, con qué dinámica, con qué pensamiento, cómo acercarse al tema de nuestra Semana Santa para ese pregón gráfico que es siempre el cartel. Un hombre muy interesante. Nos ha dado pena que finalmente no pueda venir acompañado por su esposa, que hemos descubierto, ha sido una feliz sorpresa comprobar que es el marido de Maripaz Barbero, a quien conocimos pues hace yo creo que casi 30 años, muy joven, ocupándose de la restauración del Santo Crucifijo de la Salud y luego también con otros trabajos a los que les hemos ido siguiendo la pista. Bueno, pues no ha podido ser por una contingencia familiar. Esperemos que alguna vez podamos también tirar de ella y hablar de restauración. Saludos de Gabriel Álvarez. Nos ponemos en marcha, como ves, con un podcast esta vez especialmente interesante, porque vamos a hablar seguramente en algún momento en un tono, con algún lenguaje, con algún contenido que se nos escape de lo puramente cofrade. El recorrido académico y profesional de nuestro invitado es amplio, es diverso, es exquisito, diría yo, y va mucho más allá de lo que nos puede ofrecer cualquier otro cartelista que venga a ampliar una propuesta en la categoría de cartelismo o un recorrido cuajado de la presencia de nuestras imágenes. Vamos más allá, con Manuel Ruiz, al que vamos a conocer de inmediato. También con nosotros nuestro compañero Marco Antonio Gómez, que tuvo que hacer rabona, también aquí fue de obligado cumplimiento en ese anterior podcast. Saludamos ya a nuestro invitado Manuel Ruiz, bienvenido.
Muy bienvenido, encantado de estar aquí en la radio. Y bueno, dispuesto a lo que me preguntéis.
Pues preguntaremos por cofradías, preguntaremos por la cosa que nuestros oyentes quieren escuchar, pero también vamos a hablar de arte. Estamos hablando de una persona que, bueno, pues tuvo, por ejemplo, parte de su obra en los claustros de Santo Domingo, en la recientemente celebrada, exitosísima desde lo literario, por las presencias de autores que tuvo, Feria del Libro de Jerez. Es premio Well, fue profesor, es catedrático de la Universidad Central de Barcelona, en la Facultad de Bellas Artes, en la que él mismo cursó estudios, es académico de la Real Academia Catalana de Bellas Artes, Sant Jordi, y es un hombre con el que hablar de cosas muy interesantes, hasta de lomos de libros. Vamos a abundar en todo ello y te agradecemos, Manuel, que estés con nosotros. Muchas gracias.
Muy bien.
Marco Antonio Gómez, bienvenido.
Bueno, bien hallado. Buenas y cofrades tardes. Bueno, pues sí, la rabona del pasado programa. La obligación del cargo obliga, ¿verdad? Nunca mejor dicho. Y bien, con un pie puesto, bajándonos del vagón de la Magna, que fue un expreso de medianoche, pero sí un tren que arrolló en todos los sentidos a esta ciudad.
Y casi recién bajado también del coche a vueltas de Sevilla. No podemos olvidarnos de la celebración en la catedral.
Sí, señor.
La beatificación del padre Torres Padilla. Confesor de Santa Ángela e impulsor también del nacimiento de las Hermanas de la Cruz.
Así es, el pasado sábado pues estuvimos una amplia representación de la ciudad y especialmente de nuestra Hermandad del Consuelo en la Metropolitana Catedral de Sevilla. Y bueno, con toda la solemnidad que conlleva este tipo de actos, pero con el sabor y ese frescor que aportan las Hermanas de la Cruz. La verdad que fue una cita histórica y que el Señor nos concedió la gracia de poder asistir.
Más cosas.
Bueno, como decíamos, bajándonos de ese vagón de la Magna y poniéndole el otro pie en los villancicos, la zambomba, Adviento, en fin, ya nuestra ciudad se está preparando.
Hemos visto fotos ensayando.
Eso es, y vídeos. Fotos y vídeos. Preparando el Adviento y la Navidad. El de entremedios, ¿qué tenemos? Bueno, pues no podemos olvidar que en breve comenzará tanto litúrgicamente como culturalmente el ciclo de Cristo Rey, que anualmente prepara ya la hermandad del mismo nombre, de la Borriquita, y una hermandad que está de enhorabuena porque los Manolos, no es ese grupo de los años 90 que cantaban aquello de los Amigos para Siempre, que son amigos los dos Manolos, Manolo Muñoz Natera en la cena y Manolo Tordesillas en la hermandad de la Borriquita, los dos recién elegidos en cabildo de elecciones en la pasada semana. Así que Borriquitas a la cena estrenan hermano mayor. Preparan también el cabildo de elecciones en una hermandad de siempre, la de Jesús Nazareno, con la nota, permítanme, que sería la primera mujer que puede llegar al cargo de hermana mayor en una hermandad donde la mujer tiene tanto peso y tiene tanta razón de ser. Y bueno, pues.
Y donde además podría darse el caso, con todo el respeto a otra candidatura que también hay, podría darse el caso de ser el primer caso en el que un matrimonio en distintos momentos de la historia de la hermandad son hermano mayor. No podemos olvidar la legislatura de Raúl Castaño.
Eso está bien. Lo malo es cuando los dos coinciden en la Junta de Gobierno. Yo creo que eso no es buena idea. Así que si me están escuchando, nunca. No es bueno que marido y mujer estén en la Junta de Gobierno. Pero verdad, es una anécdota muy a tener en cuenta. Y como decimos, bueno, pues agotando el ciclo de las glorias en Jerez, con la pasada semana la procesión de la Virgen de la Cabeza desde el Corpus Christi en Picamoña, y la Virgen del Amparo de la Hermandad de la Sed, que bueno, que como bien sabía nuestra audiencia, están en la difícil situación por el cierre temporal de su parroquia, la del Cristo de la Sed, por el comienzo de las obras que darán amplitud a esta parroquia de las Puertas del Sur, y en busca de una sede para la parroquia y para la hermandad. No olvidemos que la parroquia no puede cerrar, una parroquia cerrar las puertas físicamente, pero no como el estamento en sí, y la hermandad que va tan ligada a la parroquia. Así que estamos a ver dónde se posan finalmente los cofrades de la sed y dónde finalmente va la parroquia del mismo nombre.
Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar en materia con nuestro invitado hoy.
Carrera Oficial, COPE en la provincia de Cádiz.
Manuel Ruiz Ortega, estamos encantadísimos de verdad porque la conversación previa a abrir micrófono ya nos da pie a mencionar muchas cosas. Hablábamos de su esposa, hablábamos de Pilar Barbero,
Maripaz
Barbero, perdón, y hablamos antes de trabajar juntos. Bueno, lo difícil que resulta en el caso de dirigir una hermandad. ¿Hay casos de encuentro en algún trabajo? No sé si como pintor ha participado en alguno de los trabajos que ha hecho Maripaz.
Más que como pintor, como paciente. ¿Mm? Como paciente, no es que me arreglase a mí, que podía ser también. Entonces, tiene tal capacidad con las imágenes que a veces me parece que me ha tocado algo a mí también, que me ha retocado y me ha trasladado en el tiempo. Con ella verdaderamente hemos vivido muy juntos en los temas míos y los temas de ella. Y lógicamente he vivido esas noches que se alarga por el tipo de trabajo que se está haciendo, en el caso de ella, y pues ella en mi mundo también hemos colaborado, porque no hay cosa mejor que no ser del mismo ramo. O sea, claro, que es un complemento estupendo lo que es la restauración, donde me ha acercado a unos tiempos que desconocía, pero que han sido muy útiles para las preparaciones. Yo siempre me he preparado las telas, me he preparado pues la cola de conejos, en fin, los estucos, y hemos coincidido en esa fase tan estupenda de hacer la cama, que se llama. Cuando tú estás preparando una superficie, yo siempre he dicho que, sobre todo en los años que he estado de profesor, que han sido pues casi 40, uh-huh. Y entonces siempre he recomendado que la superficie tiene que estar a favor del pintor, porque ya tenemos bastantes cosas en contra, como para ponerte también una superficie que no coincida con tu manera de pintar.
Hemos hablado básicamente a nivel de currículo, no hemos entrado en técnicas, en temáticas que le gusten especialmente cuando se planta ante el caballete.
Bueno, en realidad yo siempre he dicho que no hay diferencia entre acuarela, óleo, no, ninguna de ellas es superior. Uh-huh. Lo difícil es que salga la pintura.
Claro.
Y para eso hay que preparar, como he dicho, trabajar sobre un lino, ese lino o una madera antigua, elementos que te animen a lanzarte a esa superficie que nunca ha sido una superficie blanca. A mí eso lo he eliminado siempre porque esa sensación de cuartilla cuando sois escritores, esa cuartilla blanca con miedo a poner una letra encima, esa he tenido la habilidad de quitarle ese blanco y dejarle un tono neutro para tener yo como una entrada más serena.
Claro.
Porque cuando entro ahí ya tengo los neutros y ya tengo que poner luces y sombra y parece que dominas más y consigues llegar a la atmósfera.
Qué interesante que también a nivel de pintura, Marco, ocurre, digo yo, como ocurre para quienes escriben con ese horror vacui del folio en blanco, ¿no?
Sí, sí, además muchas veces hay otra parte que también es muy delicada, que es cuando tú quieres contar tantas cosas que al final lo mejor que hay es deshacer. Y deshacer es pintar.
Claro.
Entonces te vuelves otra vez a ese primer pensamiento y en ese primer pensamiento ya trabajas sobre una cama muy usada. Es un poco como la ropa de lino, ¿no? Mientras más, a mí me las tiran siempre cuando ya empieza a tener agujeritos. Pero el lino ese te da esa suavidad que casi es como un abrazo. Y esto, en ese momento justo es cuando ya dicen que hay que tirarla porque ya se empieza a romper. Bueno, pues en la pintura realmente el soporte tiene que actuar, como he dicho antes, algo que te esté reclamando el entrar con el color, ¿no?
Dirías, Emanuel, he entendido que en el proceso de la pintura corregirse no es un paso atrás nunca, es parte del proceso.
No, y no solamente en la pintura, sino también en la enseñanza.
Y en la vida.
Una de las cosas que siempre llevé yo en las clases, es que hay que romper mucho.
Claro.
Porque lo que se queda es lo importante. Eso que se queda es precisamente lo que has aprendido. Uh-huh. Por lo tanto, no hay que conservar. Bueno, si hay algo que verdaderamente te atrae, lo guardas para saber si se supera. Pero no era, incluso en las clases, yo nunca tuve la necesidad de poner una nota en los exámenes, sino que proponía que estuviesen una semana trabajando y que luego eligiesen dos. Básicamente mi cátedra es de dibujo del natural, uh-huh. A pesar de que les daba temas de color, porque fui un poco deshaciendo esos criterios un tanto anticuados, o por lo menos que no facilita el conocimiento, que es lo más importante. O sea, no lo que tú enseñas, sino lo que él llega a superar.
Marco.
En la paleta de colores de Manuel Ruiz, antes hablamos de color, de ese miedo al blanco, al vacío, ¿qué color tiene la Semana Santa de Jerez?
Claro, yo tengo esa lucha entre verlo de día, como me ha pasado con Murcia, y es una fiesta barroca más que uh-huh. Sin embargo, la Semana Santa de Jerez casi siempre se conoce con aquellos atardeceres detrás de una de las iglesias, como puede ser la catedral o la parte de San Miguel, esos dorados que luego pasan iluminando poco a poco con esas velas que todavía son auténticas, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo diría que sería en la gama de los cálidos. Los cálidos, y lógicamente para que haya un cálido tiene que haber un tono frío que ya lo encontramos pues en los azules o en los grisáceos, pero dominantemente es esa luz que tiembla, que yo creo que tiembla de emoción ante las bellezas de su figura, su...
Antes de seguir entregándonos a la cosa de los cofrades, al cartel que le han encargado, a cómo le llega el encargo, permítame terminar la faena anterior. Me hablaba de las técnicas. ¿Qué temática habitualmente ha desarrollado con más gusto?
Hombre, realmente lo que yo, donde más disfruto, realmente es siempre del natural. Uh-huh. Y especialmente el cielo y esas nubes que pasan, que es como un pensamiento que se va. Y se ha acentuado mucho desde que yo creo que los franceses nos obligaron a recortar el vino. Uh-huh. Y las viñas, sobre todo cuando empezaron a dar, recuerdo perfectamente, 500.000 pesetas por la hectárea esa que se arrancaba.
El arranque de viñedos.
Y eso, pues yo recuerdo que tenía una casita en La Jara, que tenía una higuera y tenía la viña.
¿Y se quedó la higuera sola?
Murió.
¿Murió la higuera sin la viña?
Sin la viña, pero muere porque la viña se cuida, claro. y por naturaleza sale mucho más sana la higuera y su fruta tan estupenda. De niño, mi padre era de Sanlúcar, y mi desayuno era, toma este trocito de pan y te vas a la higuera y desayuna. Y ese sabor de pan con una breva o con un higo fresquito es el no más mal.
Estamos hablando de Sanlúcar, también podemos hablar de Murcia, ¿no? Esos salsillos de los que hablábamos también en micrófono cerrado.
Claro, los salsillos son los que me hicieron ver el colorido tremendo, que porque es una procesión que nace a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, está todo el día y es muy difícil que una procesión tenga 38 esculturas hechas por el mismo autor.
Claro.
Eso es único. Uh-huh. Yo creo que único en cualquier... En el mundo. Sí. Uh-huh. Y luego ese mundo tan diferente de lo que yo he vivido de niño aquí en Jerez, con una especie de fiesta barroca. Porque yo recuerdo en las primeras visitas que estuve por Murcia, que los penitentes primero se dejan ver la cara, porque son del campo, vienen campesinos y hacen como una especie de buche donde antiguamente, después ya fueron caramelos, pero antiguamente yo creo que era demostrar que tenían un poder adquisitivo y sobre todo salchichones, en fin, eran comestibles, no eran caramelos.
Buenas viandas.
Tómalo toda la cosa.
¿Cómo le llega el encargo del cartel de la Semana Santa de Jerez?
Yo creo que a través de él, quizás se lo deba un poco a mi mujer, de haber estado tan metida. Y posiblemente yo hice un cartel con Jerez, un encargo de 1999, el último año del siglo, que fue el cartel de la feria.
El cartel de la feria del año 99.
Del 99, que si lo buscáis, bueno, ahora resulta que creo que se compran a 50 euros en toda colección.
Lo vamos a, como nosotros, además del audio, colgaremos texto y fotos en la web, buscaremos el cartel y lo vamos a incorporar también a esa información.
Sí, pues ese cartel se hizo sobre una madera de estas que tienen, digamos, lo que me encontraba yo en Barcelona, se hizo en Barcelona, para aquí. Y me encontré esas maderas que están por detrás de los armarios, perfectamente curada, pero con un tono ya casi anaranjado en la piel. Una es este, sí.
Ahí lo tenemos, lo ha encontrado Marco. Claro, una flamenca de espalda, es un semi-perfil y la espalda se ve al descubierto. Claro. Yo creo que la gente lo va a recordar perfectamente.
Bueno, pues este, y además era de su bisabuela, es mi mujer que...
La modelo no sería ella, ¿no?
Ella.
Era ella. A ver, sí, claro, sí. Ella es.
Ella sí, con una visión ya de feria, ¿no? Sobre todo el mantón que lleva es una pieza de su bisabuela, que eso a mí siempre me atrae enormemente como pliegues, como colorido, como... Y esa mirada, pues, que es como te encuentras a la gente en la sobre todo a las mujeres en la feria, ¿no? Que te van mirando, que te van, o tú vas persiguiendo.
Uh-huh. Y ahora toca la Semana Santa.
Claro, la Semana Santa está ya más secreta, ¿eh? Yo no sé todavía por dónde saldré, pero desde luego tengo que agradeceros la magnífica magna que uno me había recordado esa sensación de verla de día, esa belleza tan sorprendente, sobre todo de enjaecimiento de flores, de luces, y luego ver cómo se va apagando y aparecen las velas. Esa sensación es la que tengo. No sé por dónde saldré, porque yo mismo no me conozco.
Como conocemos de qué va el paño, no vamos a tener en ningún momento la tentación de meterle los dedos. Por ahí, sí, quede tranquilo.
Pero aunque meta los dedos, no salga nada, porque yo mismo no lo sé.
Tiene claro.
Estoy jugando con color, pero no sé todavía por dónde saldré.
Pero a nivel conceptual, por ejemplo, estamos hablando de la presencia, más que de imágenes, de una atmósfera, de un clima, de una ciudad que vive aquello intensamente.
Yo creo que también un colorido. Uh-huh. Un colorido, es decir, consigo. Y que esa atmósfera vaya unida al colorido y la sugerencia. Creo más que además lo creo y lo escribí incluso en la exposición esta de los claustros. Uh-huh. Que creo que tenemos que dejar ya el pintar fotos, porque la foto es un elemento. Con un gran fotógrafo salen maravillas, pero coger una foto de cualquiera y imitarlo y llevarlo a un punto de habilidad, el sentimiento sale corriendo. No entra.
Ese es el titular.
Genial. Ese es el titular. Demoledor.
Esto además recuerda una frase de cuando conocí yo al Paula, uh-huh. Estaba pintando ahí por la Jara, cuando él estaba todavía con los fines de semana fuera de la cárcel, ¿no? Y entonces recuerdo que me contaba, dice, ¿qué es el ángel? Y entonces me dice, es que el ángel es todo lo que no entra ni en la cámara ni en el vídeo. Eso está fuera. Entonces eso es consecuencia de que tiene que haber un sentimiento.
Uh-huh. Ahí suena un teléfono.
Sí, pero como tengo la habilidad de tener un teléfono doble.
Sí.
O sea, yo tengo un número, pero mi mujer
es el mismo para los dos.
Es lo mismo, pero sobre todo tiene el WhatsApp. Uh-huh. Yo no sé dónde está eso metido. Pero me libro perfectamente de esa historia.
Marco.
Manuel, le preguntamos antes por ese color que tendría en su paleta de colores la Semana Santa de Jerez. Y ahora le pregunto, ¿qué imagen, qué icono resume para Manuel Ruiz la Semana Santa de Jerez?
Yo creo que ahí abarca todo el adorno también que lleva. Todos esos vestuarios con las, no sé cómo se llaman las... lo que es de plata con la forma...
Los candelabros, ¿no?
Sí, una especie de candelabro que van viajando como con un...
Los candelabros de cola, quizás con su movimiento, ¿no?
Y sobre todo la que llevan unos personajes que van con ropas antiguas.
Los acólitos con los cereales y los incensarios.
Sí, porque el colorido que se perdió cuando quiso modernizarse la iglesia... es esta belleza de tejidos que ahora los encuentro. De hecho, donde fue en Arcos, tienen una colección magnífica, y es algo que perdió la liturgia mucho en el momento que tú le quitas el color y quieres simplificarlo. Hay cosas que, bueno, que es una belleza que si tú la simplificas, pues pasa como a diario, no es como cuando te vistes o te visten. Uh-huh. A mí, más veces, más que vestirme, muchas veces me obligan a lucirme.
¿Qué plazos tiene? ¿Le han dicho algo? ¿Para cuándo tiene que estar el cartel?
Debería estar. Parece ser que quieren llevarlo a Fitur.
A Fitur.
Ya veremos. Uh-huh. Ya veremos. Porque para mí el cartel también es el momento que pasa a ser cartel. Claro. Primero es un cuadro, pero luego viene un juego de letra, y de eso querría yo preocuparme. Porque esa letra...
No se va a dejar llevar por lo que habitualmente hagan, sino que quiere que su criterio impere con toda lógica.
Sí, sobre todo que dialogue la tipografía, que claro. Dialoguen los colores, que donde sea plano. En fin, digamos que primero nace una emoción de un cuadro y después se transformará en un cartel que recoja parte de eso. porque en el momento que pones letras das una idea, esa idea lleva de pronto pues a lo que va a ser una Semana Santa y al final sigue siendo un anuncio, ¿no? Pero ese anuncio tiene que tener el carácter de una buena pintura, si sale. Marco.
Sí, cuando el cartel esté descubierto, cuando, como bien decíamos en la editorial, sea ese primer anuncio de una nueva Semana Santa, para Manuel, ¿cuál le gustaría que fuera la impresión del espectador? ¿Qué mensaje quiere que el espectador asuma, absorba al contemplar el cartel?
Oye, a mí me gustaría, desde luego, que no lo vivan como si fuese una lucha entre esta vez sale esta Virgen, ahora me sale. Yo más bien sería esa atmósfera que envuelve cualquier tipo de paso en la calle. No sé si me explico bien.
Sí, sí, perfectamente.
Creo que es una sensación de no sé, de los brillos, de los tonos, del humo, del colorido, de no sé, pero todo eso es algo que puede ser.
Hubo un año, no voy a identificar el año, no voy a identificar al autor, en el que se ve que aquel hombre intentó que todo estuviera allí, y había un Cristo, había una Virgen, había un cortejo de cofradía severa de negro, había un cortejo de capa, había una iglesia de un estilo, había otra iglesia de otro, y aquello fue un collage que difuminaba mucho el mensaje que se pretendiera trasladar y que desviaba mucho la mirada. Entiendo que es lo mismo, que ahí esté todo, que ahí se identifique todo, sin que aparezca, por supuesto, más que esa atmósfera que nos une claro, cada que primavera.
Hay esa parte que siempre pretendo en mi pintura, ¿no? Que es la sugerencia.
Claro.
Entonces la sugerencia tiene que ser, bueno, yo siempre lo comparo, sobre todo para los alumnos, cuando he trabajado con ellos, es que lo paso al cine, por ejemplo. Las óperas prima, uno quiere contar tantas cosas que aburre al público. Entonces, y recuerdo más una película de Woody Allen que de pronto, no sé si era Rosa o la Púrpura del Cairo o algo así.
La Rosa Púrpura del Cairo.
Sí, me parece que se bajan los actores, o se baja un actor principal y se paraliza en la escena, la película. Entonces el camarero dice, pues si yo puedo, pues yo tiro la bandeja y yo querro. Y entonces empezaba a haber un revuelo. Entonces esa es la historia, que si uno quiere contar tantas cosas, al final te olvidas. Pasa con la lectura, pasa lo mismo. O sea, si tú quieres llevar hasta el último personaje para que sea importante, al final se te borran todos los personajes.
Te sale una colmena de Cela, por ejemplo, con tantos personajes, al final sí, no te acuerdas del primero por donde empezó la obra.
A pesar de que ha habido, como el caso de Cien Años de Soledad, que había que llevar casi una lista, y sin embargo no perdió el hilo por la tensión que iba creando. O sea, Cadio Buendía, Pepa Ternera, en fin, todos esos personajes que van naciendo en ese libro, que luego te daba igual quién estaba actuando, porque tú estabas ya metido en un... Eso es lo más difícil a la hora de simplificar o abarrocar, pero sabiendo salir.
¡Qué maravilla de conversación, Marco!
La verdad que lo estoy disfrutando muchísimo. Y permíteme compartir, yo cuando Manuel lo estaba explicando ya sentía, porque él habla de atmósfera, de luz, de brillos, de esos colores que tiene nuestra Semana Santa, que transmiten esa belleza, que transmiten esa sensación, ¿verdad? Y es una... Eso sale mucho en las tertulias cofrades de Barra de Mostrador. Hay muchas procesiones extraordinarias de unos años a esta parte. Un paso de palio en la calle ya no hay que esperar una primavera tras otra. Ya hemos, de ejemplo, tenemos la Magna, pero no solo la Magna, coronaciones canónicas, salida por aniversarios y demás. Pero todos compartimos que aunque te encuentras a pie de calle viendo un paso de palio con una buena banda, con una buena cuadrilla y tal, pero no es el mismo pellizco, porque falta algo, que es la luz de la Semana Santa. No te pilla el alma igual, no te pilla el cuerpo igual. La alegría de ver un paso de palio en Semana Santa, una cofradía, no tiene absolutamente nada que ver con verla en octubre, verla en noviembre o verla en septiembre. Es completamente distinto.
Claro, es que esto viene un poco a la época que estamos viviendo. hay tal avalancha de imágenes y de forma que no hay manera de reposar y tener la capacidad de disfrutar. Y bueno, yo no entiendo cómo, no sé, hemos pagado no sé cuánto dinero para que no nos pongan anuncios y resulta que vuelven los anuncios en las televisiones privadas. Entonces no se entiende. El corte ese es nefasto. Entonces, lo que está fuera de lo que comentabas, pero para mí el exceso le quita intensidad.
La desubicación, o sea, temporal también.
Incluso ese misterio que hubo de lluvia le dio más fuerza todavía a las manos.
Claro.
Porque era un ambiente el que se vivía de angustia. Bueno, yo recuerdo incluso de las personas que habían contratado los hoteles, nos encontramos por la calle, los tuvimos que dirigir, porque querían ir en plena magna, querían ir a las catedrales. Claro. Estaban aquí en Santo Domingo. Y no, váyanse a la pandilla si quieren tomar algo, porque está fuera de Irán, venía no sé si de Cuenca.
Claro.
Y claro, hubo esos problemas, pero el centro de la historia era que al hacernos esperar una semana más, se cogió con más ganas, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, yo lo lamento por nuestros oyentes, porque vamos a ir terminando nuestro podcast, pero yo creo que aquí hay todavía tertulia, micrófono cerrado un rato, y se lo agradecemos mucho a Manuel Ruiz Ortega, designado para el cartel de la Semana Santa 2025. Hablábamos de Murcia, de Salcillo, hablábamos de Belénes, ¿no?
Claro, el Belén de Salcillo son 438 figuras envueltas en una escenografía hecha, pues no con AutoCAD, sino hecha y construida, hecha por él además. Ese momento de que una persona, yo creo que rondando los 80, debió ser un disfrute como el que tuvo mi mujer restaurando cada una de estas esculturas. Entonces, el Belén es un misterio. Es un misterio que en el momento en que, aunque proviene, ¿no? Proviene de Nápoles con Carlos III y todo lo que... Pero el Belén de Nápoles es más vestimenta que modelado. Sin embargo, el de Salcillo hay muchísimo modelado y poca tela encolada, ¿no? O tela de vestuario. Pero con un disfrute, yo creo que ese hombre se despidió del mundo con 430 y tantas esculturas.
¡Qué maravilla! Bueno, pues esto nos da pie para recordar que aquí tenemos ya convocado el concurso de nacimientos que esta casa organiza cada año con la Asociación de Belenistas de Jerez.
Ya puedes inscribirte en el 57 concurso de nacimientos familiares y de entidades de COPE y la Asociación de Belenistas de Jerez. Envíanos tu nombre, dirección y teléfono de contacto a concursobelenesjerez@cope.es. Inscríbete hasta el 15 de diciembre y optarás a los premios en las distintas categorías: familiares, belenistas y entidades, con especial atención desde este año a los escaparates. Preparemos ya una nueva Navidad. Esperamos tu participación.
Y llegamos al final de nuestro Carrera Oficial. Habría muchísimo que contar, tendríamos minutos por delante hasta no parar con un gran conversador como es Manuel Ruiz Ortega para hablar de arte en general y para que lo pongamos también al servicio del anuncio de nuestra Semana Santa. Muchas gracias, Manuel. No sé si hay algo que quiera contarnos que no se nos escape.
Quizás esta última noticia que habéis dado. Yo siempre me hubiese gustado que todo ese trabajo que lo tiene mi mujer fotografiado de todas las piezas estas alguna vez se hiciese en esta fecha como inspiración una serie de fotografías de estas piezas del Belén, porque es verdad que casi todas las esculturas que se han hecho con el olivo,
el lentisco,
provienen casi todos de la de Salcillo. Es una inspiración muy grande y posiblemente para estos belenistas estaría muy bien que repasasen estos personajes tan sorprendentes.
Pues muchas gracias, Manuel Ruiz. Buena mano en la elaboración de ese cartel y ya le llamaremos cuando sepamos que está terminado, se pueda contar algo o esperamos a la propia presentación.
Yo creo que sería bueno, yo lo sufriré hasta que con vosotros. pero creo que lo más importante es que se vea ya como cartel. Incluso claro. Preferiría que se vea igualmente lo que se ha pintado, pero que se transforme en un cartel que ya anuncia algo tan estupendo como la Semana Santa.
Muchas gracias, Manuel. Y terminamos, Marco, ¿alguna cosa que apuntar?
Bueno, poco después de escuchar a Manuel, poco que apuntar, porque ya que va a decir uno, ¿verdad? Pero bueno, nos quedamos con esas ganas de que Manuel anuncie con su cartel la Semana Santa. Quedan unos meses. Disfrutemos ahora de, como bien decíamos antes, del tiempo que nos está tocando vivir, ¿no? De ese preadviento, ¿eh? Que en Jerez es tan bonito, y preparemos también la zambomba, los pestiños, los nacimientos, que a la vuelta de la esquina estamos en los líos, ¿eh?
Pues señoras y señores, hasta aquí llegamos. Ya sabes que tienes el podcast a tu disposición desde este miércoles, día 13 de noviembre y en adelante, para que lo disfrutes, para que lo escuches, lo reescuches, te lo descargues. Y como siempre, hagamos lo posible por hacerte en este momento un otoño lo más feliz posible. Lleguen nuevas danas o no lleguen, nos quedamos a refugio, ponemos la radio, ponemos el podcast y lo disfrutamos. Saludos en nombre de todos los que hacemos posible estos minutos, de Gabriel Álvarez.